Hemos tenido estos días una noticia que tenía relación con la arqueología, una operación grande además contra un expolio paleontológico. Estas operaciones ayudan a concienciarnos sobre la protección del patrimonio, desde luego. Recuperaron más de 100 restos de mamuts expoliados en un yacimiento de Granada. Rápidamente llamamos a Manuel Navarro para que nos explicara todo esto, nuestro divulgador de arqueología, porque pensábamos que esto podía ser una nota en el cuaderno de arqueología de Manuel Navarro. Manuel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Mariló? Buenas tardes.
Y esto es una nota, ¿no?
Sí, es una nota muy importante.
Una anotación importante.
Una nota importante, como decía, nos sirve para concienciar. Para que nuestros oyentes se hagan cargo, el comercio mundial de antigüedades y de efectos arqueológicos, de objetos arqueológicos, se considera que es el tercero de los del mercado negro, después de las armas y de las drogas. O sea, estamos ante un mercado en el expolio muy importante y que, por tanto, pues provoca mucho daño y mucho destrozo en los yacimientos. Porque cuando se extrae una pieza de un yacimiento, bien sea accidentalmente o bien sea con una finalidad comercial, y ahora nos explicarán este caso en concreto que es muy interesante, el yacimiento, evidentemente, como decíamos otro día, se va destruyendo y además se pierde la información de localización de la pieza. Es decir, además del propio valor en sí de la pieza que se extrae, está la información que se pierde, ¿no? En este caso, ahora nos contará Juanma Jiménez Arena, que es el director del proyecto ORCE, que ha colaborado en la investigación, que se trata más bien de un procedimiento en el que no se ha comunicado a su debido momento la aparición de estos fósiles, y los fósiles pues se han manipulado. Con lo cual, evidentemente, la persona o las personas que hacen eso ya están incurriendo en un delito que, además, en España se persigue. Yo he tenido la ocasión de estar en la Fiscalía en la Fiscalía de Medio Ambiente y de Urbanismo, que es un departamento de la Fiscalía General del Estado que se dedica a perseguir este tipo de delitos, y es una cosa que se sigue y que tiene penas severas, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que la ciudadanía se conciencie de la conservación del patrimonio y de que si alguna vez se encuentra alguien un objeto arqueológico o lo ve o lo detecta en un sitio, lo que tiene que hacer es avisar a las autoridades competentes y, desde luego, nunca tocarlo, ¿no?
Y a veces mucho menos llevártelo a tu casa.
Mucho menos llevártelo a tu casa, claro. Que intentando hacer tal, pues bueno, puede hacer bastante, bastante mal. Y en este caso creo que los delantes son muy interesantes porque se trata de una cantera y por ahí van un poco los tiros. Ahora no lo
Pues vamos a entrar en el asunto con Juan Manuel Jiménez Arenas, que es director del proyecto ORCE. Juan Manuel, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por darle difusión al patrimonio, aunque en este caso sea en estos términos.
Claro, pero es que esto hay que hacerlo, como decía bien Manuel, ¿no? Y a Sergio Fernández también saludamos, que es arqueólogo responsable de la Delegación de Cultura de Granada en esta operación que estamos contando. Sergio.
Hola, buenas tardes. Es un placer compartir un momento con vosotros y con Juanma también, con el que me une también una relación laboral y de amistad.
Bueno, yo creo que tanto Sergio como Juanma, que bueno, os doy las gracias por participar y venir a contarlo. Yo creo que es muy interesante para los oyentes en este caso que nos hagáis un poco el relato, el dibujo de cómo ha sido esta investigación, de cuáles son los hechos y de cuáles son las consecuencias, tanto para el material arqueológico como para las personas que, bueno, pues que no han hecho lo correcto, ¿no? En este caso.
Sergio, empieza tú.
Sí, bueno, no, Sergio, no, adelante.
Tú fuiste el que contactaste conmigo.
Claro.
Sí. Y bueno, nosotros, nuestra labor como trabajadores de la Administración en Delegación de Cultura, entre otras muchas cuestiones, tramitamos actividades arqueológicas y estamos en coordinación también con los cuerpos de seguridad. Como muy bien ha explicado Manuel, bueno, hay una legislación que protege estos bienes. Entre otras cuestiones, pues regula esto, el que no se pueden recoger elementos del campo, sino que se deben notificar las autoridades. En esa colaboración que nosotros tenemos con los cuerpos de seguridad, pues hace unos meses, entre otras operaciones que llevamos a cabo, me envían unas fotografías que había hecho alguien de la zona de la turbera, del Padur, y bueno, lo que vemos es un saco con huesos. Entonces ellos, que no son especialistas, me refiero al CEPRONA de la Guardia Civil en estas cuestiones, pues normalmente preguntan antes de hacer una operación, como es normal, ¿no? Y yo, pues, a su vez, yo no soy especialista tampoco, yo soy arqueólogo, pero bueno, bien sabe Juanma que nosotros cada uno tenemos nuestra especialidad. Y me puse en contacto con él para verificar si eran restos. Hombre, yo ya por el tamaño sabía que no era una especie que actualmente exista o porque se veían asomar en el saco, bueno, algún resto de húmero que tiene una dimensión y eso que se sale de lo normal. A partir de ahí ellos nos hicieron un informe meticuloso sobre a raíz de lo que se veía también, que ya es complejo hacer un informe a partir de lo que se ve en una foto dentro de un saco. Pero sí, había ciertos huesos que reconocían y no lo verificaron. Y a partir de ahí pues empezó un poco la operación en coordinación y la preparación para intervenir los restos.
¿Y cómo se coordina una operación de este tipo? Porque yo sí he tenido experiencia en otros casos, por ejemplo, con los cascos de Aratis, que es un material ibérico en Aragón, y tardaron bastante años en resolver el problema. Un caso que incluso el expoliador llegó a comprar el solar para expoliarlo, es decir.
Qué fuerte, Manuel.
Sí, sí, o sea, que esto hay.
O sea, palabras mayores, ¿no? Sí, sí, de es, pensar que había más. Sí, había más cosas, sí, sí, y entonces compro el solar y me dedico.
Esos excavadores se lo llevo por delante, ¿no? En este caso estamos en otro tema, son unos fósiles de
bueno, mamut,
del Pleistoceno,
¿no?
De elefante o de mamut, ¿no?
Bueno, de mamut lanudo.
Mamut lanudo, proboscidio, por eso se llama la operación Probos, ¿no? Creo, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí, qué bueno.
Y bueno, no sé cuánto tiempo estáis haciendo el seguimiento y cuándo, por decirlo de manera sencilla, la Guardia Civil consigue echar el guante a los responsables.
Pues bueno, una vez que se identificaron los restos, bueno, ellos también, esto está condicionado a una serie de informes, tiene una labor administrativa que es bastante extensa y muchas veces se nos va bastante tiempo en estas cuestiones porque a nivel jurídico tienes que tener bien atadas las cosas. Esto no queda aquí, después tiene un recorrido a nivel judicial, entonces incluso los restos, una vez que se recuperan, entran en una cadena de custodia, ¿no? En el museo, con precintos, con numeraciones, con... Entonces, una vez que ellos ya tienen conocimiento, tienen que ir preparando, tienen que buscar la manera de hacer la operación sin que nadie conozca el tema. Entonces, bueno, lo mantienen en absoluto secreto, nosotros también, hasta que un día, pues bueno, se plantea, un día que no creo que sea más especial que otro, pero bueno, con esta turbera que, con su actividad diaria normal, pues nos reunimos y tanto ellos que... No recuerdo si eran 3 o 4 agentes, más el sargento del Seprona y yo, pues nos personamos en el sitio y buscamos el momento adecuado para hacerlo.
Hay 3 detenidos, ¿no? En la operación, ¿no? Creo, ¿no?
Sí, hay 3 detenidos.
Juanma. Sí, disculpa.
Perdona.
No, Juanma, te decía que bueno, que la pieza se puede recuperar. De hecho, por ejemplo, Mariló, en Italia hay un museo en Roma que es de objetos recuperados por la policía. Donde
sí, imagínate,
donde
todo un museo, ¿no?
Sí, pero, sí, donde están las termas...
Claro, es que ya los explico al principio, el tercer... Sí,
claro, entonces, pero claro,
después de las drogas de decíamos, y de claro, las armas está el expolio patrimonial,
está,
¿no?
Está el expolio, en países como España o Italia, que hay mucho, pues hay mucho, evidentemente. Pero, Juanma, la información de esos fósiles, ¿qué pasa con ella? ¿Cómo enfrentáis ese problema ahora?
Pues un problema que desgraciadamente es irresoluble, porque para que el público se haga una idea, esto es como si a un libro le vamos arrancando la hoja y la vamos destruyendo. Por tanto, si esa información no se ha trasladado codificadamente a una serie de documentos, que son pues las memorias que nosotros realizamos cuando estamos haciendo una excavación, los inventarios, los artículos científicos en los que generamos el conocimiento a partir de ese patrimonio, pues se pierde de manera irremisible. Y esa es la mayor enseñanza que nos tiene que dar este tipo de cuestiones, ¿no? Este tipo de historias, que lo importante no son los fósiles en sí, en este caso, sino toda la información que se ha perdido. Hay que tener en cuenta varios aspectos en cuanto al yacimiento del Padul. Uno es que tenemos los mamuts lanudos más meridionales de toda Europa. O sea, es un yacimiento absolutamente excepcional. Por otro lado, también es un yacimiento en el cual no se puede descartar la presencia humana, porque allí donde había fauna de gran tamaño, pues también hay humanos que lo aprovechan como carroña o los cazan para alimentarse de ellos. En tercer lugar, y esto es algo que sabemos muy bien gracias a estudios que han llevado a cabo colegas de la Universidad de Granada, la Turbera del Padul es un archivo maravilloso para entender cómo se ha evolucionado el clima a lo largo de los últimos 100.000 años, con lo cual pues imagine el público lo que significa este tipo de destrozos patrimoniales.
Es que, claro, una se queda sin palabras. Cuando nos llegaba la información el otro día, claro, tú dices, bueno, ¿esto puede acabar en manos de quién, Manuel?
Bueno, pues puede acabar en manos, en un mercado de, como decíamos antes, del volumen que tiene, en manos de cualquier caprichoso que quiera pagar por un fósil de este tipo.
Lo que sea.
Los fósiles mueven millones de dólares al año, concretamente todas las antigüedades se calcula que entre 6.000 y 8.000 millones de dólares anuales, ¿no? Pues eso está el tercero después de las armas y de las drogas, ¿no? Bueno, cualquiera, desde un científico hasta un coleccionista, cualquiera. Pero en este caso también hay un elemento, creo que es de interés, que es la destrucción en sí.
Eso es.
A veces no se sabe que se destruye, es decir, no es lo mismo una persona que trabaja en el campo y va con un arado y rompe.
Bueno, y claro, se lo encuentra, exactamente.
Se lo encuentra, que hombre, que en una cantera que ya hay geólogos, que ya hay, en fin, son situaciones diferentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, en explotaciones como la de cantería, es muy importante que se tomen las medidas y no se deje. Y es verdad que grandes yacimientos, como el de Atapuerca, que era una cantera, la trinchera de ferrocarril, por ahí pasaba un tren porque había una cantera. Y salieron de ahí miles de fósiles que acabaron en producto industrial, pero en fin, hay que tener mucho cuidado y hay que insistir en que la ley persigue este tipo de actuaciones y que, sobre todo, las conciencias, porque no podemos tener un policía cada uno con nosotros, pero sobre todo las conciencias hay que activarlas para que no se pierda el patrimonio.
Pues por eso lo estamos contando, porque esto es en el cuaderno de arqueología de Manuel Navarro esto está anotado y hoy queríamos contarlo. Juan Manuel Jiménez Arenas, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por vuestro interés y una cuestión solamente a apuntar, que es que el patrimonio es un bien público y tiene que estar al servicio de la sociedad, no en la vitrina de una persona particular.
Sergio Fernández, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Yo también quería señalar, bueno, que la imagen que se transmite en los medios de comunicación es que aparece un yacimiento y es una cosa única, hay que excavarlo, es una cosa, y eso hace que ocurran estas cosas. Hay miles de yacimientos. Como decía Juanma, son bienes públicos y son responsabilidad de todos.
Muchísimas gracias a los dos. Manuel, me quedo con esa idea, última idea, que creo que es importante.
Sí, sí,
la importancia de preservar lo nuestro.
Es fundamental y que este material lo manejen los especialistas, que son quienes saben lo que hay que hacer con ello.
Manuel Navarro, gracias.
Gracias a vosotros.